El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presenta su programa Semillas de Esperanza. Un programa para la Iglesia de Jesucristo, a la luz de la palabra y de nuestro quehacer diario, para que nuestra fe crezca y las semillas del reino de Dios traigan paz, justicia, reconciliación y fraternidad a todos los que abrimos el corazón al Espíritu del Señor.
En el principio existía la palabra, y la palabra estaba ante Dios, y la palabra era Dios. Juan, capítulo 1, versículo 1. En Semilla de Esperanza, encuentro con la palabra.
Muy buenos días a todos los que nos acompañan en este domingo de la mañana, esta mañana del domingo. Y como siempre, les agradecemos profundamente la participación, la asistencia, el acompañamiento a este programa Semilla de Esperanza, que cada domingo con alegría, con cariño y con mucha fe transmitimos desde este lugar, de esta emisora, que es KLIX Good Company. Y nuevamente queremos invitarlos para que se unan a nosotros en esta reflexión que hacemos durante este día, y a que escuchemos la palabra de Dios que hoy está tomada del Evangelio de San Juan en el capítulo 11, versículo 17 a 27. En aquel tiempo, cuando Jesús llegó a Betania, se encontró con que Lázaro estaba sepultado desde hacía 4 días. Betania distaba de Jerusalén solo unos 3 kilómetros. Muchos judíos habían ido a consolar a Marta y a María por la muerte de su hermano. Al enterarse de que Jesús llegaba, Marta salió a su encuentro mientras María permaneció en la casa. Marta dijo a Jesús: «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Pero yo sé que aún ahora Dios te concederá todo lo que le pidas». Jesús le dijo: «Tu hermano resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en la resurrección del último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto?». Ella le respondió: «Sí, Señor, creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Palabra del Señor.
Con los muy buenos días también para todos nuestros amables oyentes, y agradeciéndoles que nos permitan entrar a sus hogares, vamos a reflexionar en torno a este evangelio que hemos escuchado. Y digamos entonces que los versículos 17 al 27 del capítulo 11 de San Juan se mueven en un entorno mucho más significativo que el relato de la muerte de Lázaro. Desde el principio de este capítulo se señalan cosas tan importantes como esto: Jesús va a Betania, cerca de Jerusalén, y Jesús va a la muerte. Sabe que después de lo que pensaba hacer, resucitar a Lázaro, las autoridades decretarían su muerte. Pero el amor puede más que el dolor y la muerte. Él prefiere su muerte a la de Lázaro. Tomás, uno de los discípulos, impactado por la postura de Jesús, dice: «Vamos también nosotros a morir con él». Jesús, con este séptimo milagro, proclama su resurrección y la de todos. «Yo soy la resurrección y la vida. Quien crea en mí vivirá». Este relato es la cumbre de la obra de Jesús. La resurrección, toda la doctrina evangélica, hechos y dichos de Jesús, solo tienen sentido en este fin: la resurrección. Por consiguiente, la actitud del cristiano ante la muerte no puede ser de miedo, desencanto, desesperanza. ¿Para qué ha venido Jesús? ¿Ha vivido y muerto sino para darnos la vida eterna? Recordemos constantemente aquello de: «Ni ojo vio, ni oído oyó, lo que Dios tiene reservado a aquellos que le aman. Pero hay que creer y creerlo. Recordad lo que le dijo Jesús a Marta. ¿Crees esto? Yo soy la resurrección y la vida. Esta es la cuestión indeclinable. Creer, creer, creer en Él. Toda nuestra vida, el ser y el hacer no debe tener otro objetivo ni otro sentido. Toda nuestra religiosidad, actos piadosos, nuestro trabajo, nuestros proyectos, etc., deben ser entendidos y vividos desde este prisma. Cierto es que Jesús lloró ante la tumba de Lázaro y decían los que le rodeaban, «Mirad cómo lo amaba». Él sintió, como nosotros, la separación temporal de su amigo. Pero no se queda ahí, trasciende. Así también nosotros tenemos un corazón de carne, con sentimientos, cariño, amor. Por eso no debe eclipsar el fin gozoso y pleno del hombre, la felicidad eterna, la posesión de Dios para siempre, la compañía sin término de nuestros seres queridos.
Hay que resaltar que en el Evangelio de Juan, o el Evangelio de Juan es el único que nos presenta a Marta como mujer de fe. Juan teje un diálogo entre Jesús y Marta. La mujer comienza reprochándole suavemente, si hubieras estado aquí, y al mismo tiempo reafirma su fe. Yo sé que Dios te dará todo lo que le pidas. La respuesta de Jesús es clara. Tu hermano resucitará. Jesús sigue conduciendo a Marta progresivamente a una madurez en la fe. En este diálogo con Marta, Jesús la lleva a un encuentro personal con Él. Un encuentro de fe. Un encuentro directo que hace que Marta llegue a declarar, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Juan se aparta de los evangelios sinópticos y pone en boca de una mujer la confesión de fe que la tradición apostólica atribuye a Pedro. Eso lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, capítulo 8, versículo 27 a 30. En el contexto palestino, este diálogo teológico entre Jesús y una mujer es insólito. En los círculos rabínicos se debatía ampliamente la posibilidad de que las mujeres recibieran algún tipo de educación, y de hecho no podían leer la Torá debido a su periodo o al tiempo de menstruación. La principal esfera de la mujer era el hogar, donde la hospitalidad era su tarea fundamental, su tarea especial. Y de hecho, así presentan a Marta el Evangelio de Lucas que hemos escuchado en el capítulo, el Evangelio de Lucas que no es leído hoy, pero que también presenta este relato en el capítulo 10, versículo 38.
En todos los evangelios, estimados oyentes, vemos que Jesús desafía los preceptos patriarcales profundamente establecidos en Palestina. Su actitud hacia las mujeres es radicalmente inclusiva, y esta experiencia de igualdad condujo a las primeras discípulas de Jesús a considerar absolutamente natural el ser líderes en las primeras comunidades cristianas. Lo malo es que a medida que el cristianismo comenzó a ser aceptado en el mundo grecorromano, patriarcal por naturaleza, la visión inclusiva original de Jesús y con ella el liderazgo femenino se fue perdiendo. Y actualmente nuestra iglesia y muchas otras iglesias ponen a la mujer en inferioridad de condiciones con respecto a los varones. Desde esta reflexión nos preguntamos, ¿será ahora el momento propicio del Kairos para hacer realidad lo que Jesús con sus acciones manifestó? Creemos que todavía estamos a tiempo para cambiar e implementar en la iglesia un discipulado de igualdad.
Todas las lecturas que escucharemos en este día durante la celebración de la Santa Misa nos llenan o conducen a un canto de profunda esperanza para los que creemos en la resurrección de los muertos, confiados en la palabra de Jesús. Su discipulado o los discípulos todos saben que la muerte no es el último capítulo de la existencia, sino es el inicio de una vida nueva. El Señor aniquilará la muerte para siempre. Lo vemos en la primera lectura de hoy. Estamos convencidos de la afirmación que Jesús hace a Marta ante la muerte de su hermano Lázaro. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. Y el que esté vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Esta convicción también sirve con respecto a nuestros familiares y amigos, de los que ya no disfrutamos su presencia física aquí en la tierra. Esta es nuestra fe, esta es nuestra esperanza. No nos podemos afligir como los que no tienen esperanza, nos dice hoy la segunda lectura. El paso a la otra vida significa una continuidad de la opción por el amor que hemos hecho desde nuestra fe. Implica el vivir ese amor de Dios que predicó y vivió Jesús, invitándonos a hacerlo según en Dios que se defiende por el amor y que se nos da a todos por amor. Nuestra fe y nuestra esperanza nacen del amor, y su meta también es el amor. Allí lo compartimos con el Señor, todo amor, y con todos nuestros seres queridos, a quienes también amamos de corazón.
Cuando aprendí a creer, la fe y la esperanza crecieron en mi corazón y aprendí a amar. En Semilla de Esperanza, el tema del día.
Y bien, estimados oyentes, en este nuestro tema del día hemos querido preparar para todos ustedes este tema relacionado con el hecho de que Jesús es dador de vida. Jesús, dador de vida, es nuestro tema en esta mañana. Conjugando también el hecho de que hoy celebramos el Día de Todos los Fieles Difuntos en este 2 de noviembre. Trabajemos entonces nuestro tema resaltando el hecho de que Jesús da la vida por todos. A través de todo su evangelio, Juan presenta a Jesús como el dador de la vida. No es la vida física, el bios, sino la vida espiritual, el zoe. La vida de Dios, para lo cual los seres humanos fueron creados para contenerla. La vida que se centra en una relación de amor personal con Dios. Esta es la vida que Él le ofreció a Nicodemo, el líder religioso que parecía tenerlo todo. La vida que le ofreció a la mujer en el pozo, cuya vida estaba tan vacía. Esta es la vida que Él le ofreció a la multitud después que los alimentó con pan. Esta es la vida que les ofreció a los devotos en Jerusalén en la fiesta de las enramadas. Esta es la vida que le ofreció al hombre que nació ciego y aquella que eran ciegos espiritualmente. Esta es la vida de que Él le ofreció al que quería estar en el rebaño de Dios. En esta oportunidad, a un hombre que está físicamente muerto, Jesús se presenta a sí mismo como la vida en su última expresión, vida resucitada. Puede que tú no pienses mucho acerca de la muerte, pero igual vas a morir. No sabes cuándo ocurrirá. Y escondiéndote de ese hecho, solo promueves deshonestidad contigo mismo en esta vida. ¿Por qué no pensar en este tema a la luz de lo que Jesús clama y ofrece?
Es muy interesante este tema, especialmente para este día de difuntos, el día en que se celebra y se recuerda a los seres queridos partidos de este mundo a la eternidad. Y bueno, pues nos unimos en esta mañana también a todos los que de alguna manera sufren la ausencia de sus seres queridos y que hoy se recuerdan con gran cariño, con mucha fe y sobre todo con mucha esperanza. Todos aquellos que están dispuestos hoy a unirse, reunirse en la iglesia para celebrar este día tan especial. Nos unimos en oración al dolor de todos ustedes que de alguna manera han tenido que despedir o ver partir a un ser querido. Los versículos 17 al 27 del capítulo 11 de San Juan se mueven en un entorno mucho más significativo que el relato de la muerte de Lázaro. Desde el principio de ese capítulo se señala cosas tan importantes como esto. Jesús va a Betania, cerca de Jerusalén, y Jesús va a la muerte de Lázaro. Sabe que después de lo que pensaban hacer, que era resucitar a Lázaro, las autoridades ese día decretarían justamente la muerte de él. Pero, consiguientemente, la actitud del cristiano ante la muerte no puede ser de miedo, de desencanto, de desesperanza. ¿Para qué ha venido Jesús? Ha venido y ha muerto, ha vivido y ha muerto en medio de nosotros para darnos justamente la esperanza de la vida eterna. Recordemos constantemente aquello que ni el ojo vio, ni el oído oyó. Lo que Dios tiene reservado a aquellos que le aman a Él. Por lo tanto, esta reflexión que hacemos en esta mañana de esta presencia de Jesús en el mundo, dando la vida por cada uno de nosotros y resucitando para nuestra resurrección, es justamente el motivo de fortaleza y de esperanza espiritual para todos y cada uno de los que creemos en Jesús.
Y en este mismo contexto de recordación de nuestros seres queridos, la Iglesia nos invita hoy a celebrar esa fiesta de conmemoración de los fieles difuntos. Esta fiesta responde a una larga tradición de fe en la Iglesia. Orar por aquellos fieles que han acabado su vida terrena y que se encuentran aún en estado de purificación, en lo que la tradición ha llamado el purgatorio. Pero recordemos, estimados oyentes, que el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que los que mueren en gracia y amistad de Dios, pero no perfectamente purificados, pasan después de una muerte por un proceso de purificación para obtener la completa hermosura de su alma. La Iglesia llama purgatorio a esa purificación. Y para hablar de qué será, de que será como un fuego purificador, se basa en aquella frase de San Pablo que dice: la obra de cada uno quedará al descubierto, y el día en que pasen por el fuego. Las obras de cada uno, cual ha hecho, se probarán en el fuego. 1 Corintios 3:14. La práctica de orar por los difuntos es sumamente antigua. El segundo libro de los Macabeos en el Antiguo Testamento dice: mandó Juan Macabeos ofrecer sacrificios por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Eso lo vemos en 2 Macabeos 12:46. Y siguiendo esta tradición, la Iglesia desde los principios del siglo ha tenido la costumbre de orar por los difuntos. Al respecto, San Gregorio Magno afirma: si Jesucristo dijo que hay faltas que no serán perdonadas ni en este mundo ni en el otro, es señal de que hay faltas que sí son perdonadas en el otro mundo. Para que Dios perdone a los difuntos las faltas veniales que tenían sin perdonar en el momento de su muerte, para eso ofrecemos misas, oraciones y limosnas por su eterno descanso. Estos actos de piedad son constantemente alentados por la Iglesia.
La fiesta de todos los santos, que también se celebra justamente en este mes de noviembre. Nos trae, como pues naturalmente, la memoria, el recuerdo de las almas santas que, cautivadas en el purgatorio, para expiar en él sus culpas, que son pecados veniales, o bien para satisfacer las penas temporales de vida y de sus pecados, están sin embargo confirmadas en gracia y se sabe que algún día entrarán en el reino de los cielos. Así que después de haber celebrado la Iglesia en medio del regocijo, la gloria de los santos que constituye la Iglesia del cielo, la Iglesia de la tierra extiende su maternal solicitud hasta aquel lugar de indecibles temores y tormentos en que se ven sumidas las almas también que pertenecen a nuestra familia y que la Iglesia hoy llama a purgar estas penas y que nosotros, como decía el Padre Fernando, le llamamos el purgatorio. En este día se dice que el martirologio romano, la conmemoración de todos los fieles difuntos, en el cual nuestra común y piadosa madre la Iglesia, después de haber tratado de honrar con dignos loores a todos los hijos e hijas suyos, que tiene ya gozando en el cielo, se esfuerza por ayudar con poderosos sufragios cerca de Cristo, su esposo y Señor, a todos los que aún gimen en el purgatorio, a fin de que cuanto antes se sumen a la sociedad de los moradores en la ciudad celestial, en la casa del Padre Eterno.
En ninguna parte, como aquí, anuncia la liturgia de una manera tan explícita la misteriosa trabazón que estrecha a la Iglesia triunfante con la Iglesia militante y la purgante. Y nunca tampoco aparece más claro el doble deber de caridad y de justicia que fluyen naturalmente de su misma incorporación al cuerpo místico de Cristo. Sabemos que en virtud del dogma de la fe en la comunión de los santos, los méritos y sufragios de los unos vienen a ser también los de los demás, en virtud de una comunidad de bienes espirituales, de manera que, sin mermar los derechos de la divina justicia, que con todo rigor se nos aplica al final de nuestra vida, la Iglesia puede unir aquí su oración con la del cielo y suplir por lo que falta a las almas del purgatorio, ofreciendo a Dios por ellas mediante la Santa Misa, las indulgencias, las limosnas y sacrificios de sus hijos, los méritos sobreabundantes de la pasión de Cristo y de sus místicos miembros. De ahí que la liturgia ha sido siempre el medio empleado por la Iglesia para practicar con los fieles difuntos el deber de la caridad, que nos manda a atender a las necesidades del prójimo, cual si fueran propias nuestras, en virtud siempre de ese lazo sobrenatural y apretadísimo que une en Jesús al cielo con la tierra y por ende ahí donde reposan nuestros seres queridos.
Como ustedes podrán ver en este día, en este domingo, durante todas las Santa Misa, las celebraciones, verán que la liturgia de los difuntos que se celebra en este día es una liturgia muy hermosa, es muy bonita. A diario, al fin de las horas del oficio divino, se encomienda a la misericordia divina las almas de todos los fieles difuntos. En la misa, el sacerdote ofrece el sacrificio por los vivos y por los muertos. Y en un momento especial pide al Señor se acuerde de sus siervos y siervas que, habiendo muerto en Cristo, duermen ahora el sueño de la paz y que les haga pasar al lugar de la luz eterna, de la paz eterna. La solemne conmemoración de todos los fieles difuntos se debe a San Odilón, cuarto abad del célebre monasterio benedictino del cloning. Él fue quien la instituyó en el año 998 y mandó celebrar el día como lo celebramos hoy. La influencia de aquella ilustre y poderosa congregación hizo que se adoptara bien pronto este uso de todo el ordo cristiano y que este día fuese en alguna parte fiesta de guarda. En España, en Portugal, en América del Sur, que de ella dependían los benedictinos, había concedido celebrar 3 misas el 2 de noviembre y de Benedicto V el 10 de agosto de 1915. Autorizó lo mismo a todos los sacerdotes del mundo católico. Esto nos parece maravilloso que esta fiesta se celebre hoy justamente para no olvidarnos de aquellos que han pasado a la vida eterna.
En Semilla de Esperanza, acontecer eclesial, noticias, comentarios, aviso de interés.
Y estimados oyentes, en nuestro acontecer eclesial conviene recordar que se han dado pasos importantes en el deseo de inclusión que ha venido promulgando el Papa Francisco. Se acaba de terminar el mes pasado el sínodo de los obispos en Roma sobre la familia, y donde se vislumbra a futuro una mayor apertura de la Iglesia sobre algunos temas que han sido candentes en estos días, como son la relación que debemos tener con las personas que están en un segundo matrimonio, es decir, que se divorciaron y se volvieron a casar. ¿Cómo va a ser nuestro trato hacia ellos en cuanto a los sacramentos? Eso está ya en estudio desde este sínodo que acaba de pasar en la Iglesia Católica, y así como otras relaciones que se deben tener en cuanto a personas de diferentes sexos. Entonces, todos son elementos de reflexión que la Iglesia ha emprendido en este último periodo. El Papa está muy abierto a que todas esas cosas que, digamos, no son de doctrina, estrictamente hablando, se reflexionen y que con base en eso, pues se dé una mejor aplicación a la misma doctrina cristiana. No cabe anotar que no se tocó en ningún momento que la doctrina católica sobre el matrimonio y sobre la indisolubilidad pues se vea afectada por estas nuevas normas que se van adaptando. Así que debemos seguir orando como familia para que nuestra Iglesia vaya respondiendo con su misión y su evangelización a lo que la misma Iglesia nos va exigiendo, la misma sociedad nos va exigiendo cada día. Sigamos orando por el buen éxito del sínodo de los obispos sobre la familia y la aplicación que éste tenga en nuestra vida parroquial.
Se dice, bueno, y tenemos la seguridad, la certeza de que la Iglesia está guiada por el Espíritu Santo, así que lo que se haga desde Roma, lo que se haga desde la iniciativa del Santo Padre, seguramente será para beneficio de todos. Vamos a concluir esta programa de hoy poniendo en manos del Señor nuestra Iglesia y los fieles difuntos, a quienes nosotros hoy recordamos con mucho cariño. Señor Jesús, que la semilla que has plantado hoy en nuestro corazón crezca y se fortalezca cada día. Regálanos una nueva oportunidad para reconocer la grandeza de la vida. Danos palabras y gestos de perdón y ábrenos el corazón para amar como tú quieres. Amén.
El Departamento de Evangelización de la Diócesis de Corpus Christi presentó su programa Semillas de Esperanza. Gracias por su sintonía. Los esperamos en nuestro próximo programa.